Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cábala es Simple. Yo soy su host, Patricia Jurado, y hoy me acompaña mi querida amiga Caro Tópola de Argentina. Carito, ¿cómo estás? Bienvenida.
Un gusto, Patri, siempre estar por acá, así que muchas gracias. Y queremos saber todos cómo nos influyen los conflictos familiares en el día a día, cómo nos traban el camino. Muchos ya estamos viendo que el camino está trabado, pero no
Sí.
sabemos cómo destrabarlo.
Sí, bueno, los conflictos familiares hacemos referencia a lo que tiene que ver con padres y hermanos, porque la educación de hijos y la pareja vendría a ser como una segunda etapa después de estas bases que son la relación con nuestros padres y nuestros hermanos, desde el ambiente, el ecosistema donde crecemos. De tal manera que tienen una influencia bien importante en cómo nos desarrollamos nosotros profesionalmente, en temas de salud, en temas de pareja, en temas de dinero, de absolutamente todo.
Muchas veces venimos de un hogar en el que no estamos orgullosos del modelo de vínculo que tenían amoroso nuestros padres, por ejemplo, y queremos no replicar eso, pero sin embargo nos encontramos con parejas en las cuales tal vez estamos replicando ese modelo de relación. ¿Estamos condenados a seguir con el mismo patrón o realmente se puede como sanar y no repetir la historia?
Claro, la pareja es la base realmente de toda la familia, de tal manera que es muy importante cómo tú te relacionas primero en pareja y eso parte por cómo te relacionas contigo mismo, que también lo vamos a hablar en este episodio a través de la energía femenina y masculina, pero nadie está destinado a repetir la historia. Lo que es importante entender es que no se trata de repetir la historia o irme al opuesto exacto, sino que se trata de poder ver ambos y poder elegirlo de una manera mucho más consciente y en libertad de cuál es mi camino del medio, porque si yo me voy a un extremo, que es el rechazo absoluto, o repito el patrón, no es una decisión en libertad y lo explico ampliamente en mis clases de los días jueves de Ingeniería del Alma.
Y hay que mirar a mamá y a papá para poder justamente integrarlos y lograr ser distinto. Hay que abstraernos de eso que tuvimos en casa. ¿Cómo es el trabajo cotidiano para poder justamente cambiar?
Sin ninguna duda hay que observar. Lo importante no es solamente observar y ver lo bueno y lo malo, sino entender que hay que inyectar compasión en el proceso, porque hay mucha información en redes sociales dando vueltas acerca de que hay que sanar a papá, hay que sanar a mamá, como si en realidad fuera nuestra responsabilidad sanar sus emociones, sus pensamientos, sus comportamientos. En realidad, lo que tenemos que, digamos, cambiar o modificar o inyectar compasión es la forma en que nosotros vemos nuestra experiencia como hijos relacionada a ellos, que no es la misma que la de nuestros hermanos o la que ellos tuvieran en pareja. Entonces, sí hay que observar, pero sobre todo observar con compasión, con empatía, entendiendo que cada uno de ellos en su rol y en su momento hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían.
Muchas veces no sabemos qué recibir y qué no de mamá y papá. Ayer estaba en una constelación familiar y había una persona, por ejemplo, que recibía mucho dinero de su madre y eso lo limitaba a generar sus proyectos, porque recibía una herencia en parte del padre, que eso la consteladora decía que no estaba mal, porque es lo que le
Sí.
corresponde, pero también recibía una ayuda extra de la madre. Entonces, ¿cómo determinar qué está bien recibir y qué no? Porque también sé que vos trabajas mucho con esta cuestión de la energía femenina y un gran, digamos, una de las características de esa energía femenina es poder recibir. Pero,
Por
¿hasta dónde
supuesto.
recibir? ¿Hasta dónde salir a gestionarnos nosotros?
Sí, cuando hablamos de recibir de nuestros padres, es bien importante entender qué tipo de herencia nos están dejando ellos. Hay una herencia que es consciente, que es esta de que te ayudan y de alguna manera esa ayuda, en lugar de ayudarte a progresar, te pone automáticamente en una zona de confort que no trae bendición. Eso sería un tipo de herencia que desde el punto de vista de un padre es amorosa y es benévola para su hijo, pero desde el punto de vista del receptor me está ocasionando que yo diga, bueno, ¿para qué trabajo si no necesito trabajar? Si no necesito esforzarme, si no necesito hacer tal o cual cosa. Como padres y como hijos y como seres humanos, y esto es algo que lo hablamos mucho en las clases de los jueves, es importante entender el pan de la vergüenza que algún momento lo ampliaré en las clases de soluciones cabalistas a problemas familiares, pero en cualquier caso es preguntarme y preguntarse a uno mismo, ¿por qué le estoy dando a mi hijo? ¿Por qué le estoy dando a mi hermano? ¿Es el momento de que reciba? ¿Está preparado para recibirlo? ¿Le hago bien dándole? Y en el caso de ser yo el receptor, ¿me conviene recibir esto en este momento? Y si la persona se va a enojar porque no se lo recibo, ok, se lo voy a recibir entendiendo siempre que es algo más que me tiene que sumar a mi vida en lugar de restarme y dejarme encajonado en una zona de confort que puede ser muy peligrosa en el sentido más amplio de la palabra.
O sea, no descansar en los padres y hacer la plancha en los padres es una decisión personal, o también hay algo de la imposición de los padres que hace que nosotros no podamos elegir libremente.
En cierta manera, para muchos de nosotros que somos padres y seres humanos en general, dar regalos y dar cosas a otra persona es un lenguaje del amor. Entonces, si yo voy a expresar mi amor a través de un regalo, de una herencia a mi hijo, por ejemplo, y este me la rechaza, es difícil de aceptar, ¿sí? Es difícil de asimilar que no la quiere recibir, porque ese es mi lenguaje del amor y yo le quiero dar amor. Sin embargo, es muy importante saber que si eso que yo recibo me convierte en un ser cómodo, me quita herramientas de vida o me genera problemas. Voy a poner un ejemplo. Mis padres quieren comprarse un departamento en la playa y nos dicen constantemente, ah, nos queremos comprar para dejárselos a ustedes. Y nosotros no queremos un departamento en la playa. O sea, gracias, pero no. Gracias, pero no gracias. Entonces, ese tipo de cosas hay que analizarlas, porque si te van a traer problemas a futuro, porque no puedes vender el departamento, porque tienes que pagar cuotas de mantenimiento altas, o lo que es peor, te dejan en un lugar de comodidad absoluta, es mejor ser honesto y decir gracias, pero no gracias.
Bien, y ya trabajamos sobre los roles que va ocupando cada uno de los hijos, ¿no? Dentro de una familia, porque pasa que tal vez agarran a uno para ese lugar. Tal vez le dicen
Claro.
a uno puntualmente, queremos dejar las cosas a tu nombre, y después empiezan las competencias dentro de las familias de, che, a mí me dejaron un auto, a vos te dejaron un departamento. El otro día, por ejemplo, cuento algo más privado, hablaba con mi papá y él me decía, cada uno de mis hijos necesita algo diferente. Entonces, no todos tienen que ser medidos con la misma vara de lo que necesitan, ¿no? Y al mismo tiempo en las parejas empiezan estos conflictos de, deberíamos dejarle a nuestros hijos un departamento. Empiezan estos deberías de, sos un buen padre si tus hijos cuentan con un departamento, por ejemplo. Entonces también las exigencias que surgen, ¿no? En ser madre o padre. Yo no soy mamá, pero me imagino que debe ser también bastante complicado eso, las expectativas que uno tiene en su mente de lo que debería ser para ser un buen padre o una buena madre.
Por supuesto, es innegable que uno piensa, bueno, ¿y qué voy a hacer con todo esto que estoy construyendo a lo largo de mi vida cuando ya no esté? Llega un minuto donde empieza a entrar ese tipo de pensamientos en la vida de uno. Pero lo que es más importante es haber educado a nuestros hijos de tal manera en que ellos sean unos receptores idóneos de cualquier cosa que se les deje, porque no todo el mundo tiene la capacidad de recibir un departamento y no terminar sin el departamento, vendiéndolo, alquilándolo y que no le paguen o rifándolo, no sé cuál sería la palabra correcta. Hay que ver quién tiene, como dijo tu papá sabiamente, no todos tienen la misma necesidad, pero sobre todo no todos tienen las mismas destrezas y habilidades para manejar una cantidad de herencia, en este caso económica, que puede ser algo difícil de manejar. En el curso que estamos terminando de los días jueves, hablamos mucho sobre la prosperidad y la importancia de que cuando uno recibe herencias familiares, por ejemplo, de dinero, hay que saber administrarlas espiritualmente para que no sean... para que no se vayan en nuestra contra. Lo importante de todo es entender que cualquier herencia económica, herencia emocional, herencia de pensamiento que nuestros padres nos quieran dar, puede jugarnos a favor o en contra y que va a depender mucho de la educación espiritual que nosotros como individuos desarrollamos.
De hecho, vos contás en el taller inclusive que mucha gente gana la lotería y después no sabe qué hacer con eso. O
Y
la
la
pierde,
pierden.
¿no?
El
Claro.
95% de las personas que han ganado la lotería acaban perdiéndola al año. ¿Por qué? Porque no tienen la vasija para recibir semejante fuerza de dinero. Porque lo que hay que entender es que cualquier herencia que nos dejen nuestros padres, sea económica, sea espiritual, sea moral, sea de valores, sea emocional, sea de pensamiento, es una responsabilidad que nosotros tenemos que trabajar y honrar. Cuando no son herencias económicas, por ejemplo, sino son herencias más emocionales o espirituales o de comportamiento, trabajarlas, honrarlas, es hacerlo mejor, es poder decir, me quedo con esto, aprendo lo bueno. Yo siempre les digo a mis hijos, cuando me dicen, mamá, es que tú haces, es que tú dices, aprende lo bueno de mí, deja lo otro, no tienes que ser como yo, no tienes que responder de la misma manera. Aprende lo bueno. Entonces, aprendemos lo bueno y honramos dejando ir lo que no nos conviene sin resentimiento y sin rencor. Honrar es hacerlo mejor en el sentido más amplio de la palabra.
¿Y cómo se le pone fin a las presiones indirectas? Por ejemplo, tus padres tienen un hotel y le ponen tu nombre al hotel. Indirectamente te están diciendo que vos vas a continuar con ese hotel.
Por supuesto. ¿Cómo se terminan? Es una de las clases que más la gente se compromete a seguirlas y a escucharlas, que es esta de poner límites y que yo enseño a todos en todas mis clases cómo poner límites, porque en la clase de que está terminando de prosperidad, si tú no te pones límites, no importa cuánto ganes, nunca vas a ser próspero si no te pones límites en los gastos, ¿ok? De la misma manera, si tú no pones límites saludables con tus padres, explicándoles que les amas, que les quieres, que les agradeces, que les honras, pero que eres un ser individual con un camino propio, nunca vas a tener bendición sobre esa herencia que ellos te quieren dejar. Porque ¿qué es bendición también? Bendición es sencillamente tener bienestar sobre algo que recibo como un regalo. Eso es una bendición. Tener
Y el
bienestar.
límite, ese límite se pone diciendo o haciendo.
El límite tiene que ser primero dicho y acompañado luego de acciones que acompañen a esas palabras. No puedes tú decir una cosa y hacer otra. Tienes que decir, soy grato contigo, papá, mamá, de verdad, de corazón, gracias, pero no es mi camino, no voy a ser feliz ahí. Y cuando los padres escuchamos que un hijo nos dice, no voy a ser feliz por ahí, créeme que es el mejor límite que puedes poner y al mismo tiempo es un límite auténtico, que es algo que también enseño en mis clases de los jueves, y amoroso, porque ser auténtico no tiene por qué ser lastimar a otros, no tiene por qué ser doloroso. Entonces le dices así, no voy a ser feliz y con eso tu padre o tu madre seguramente van a cambiar el chip. Quizás no lo reciban bien, quizás digan, ay, pero ¿cómo no vas a ser feliz? ¿Qué sabes tú? Etcétera, etcétera, pero es un proceso y va a pasar.
Los padres siempre quieren lo mejor para uno.
Los padres siempre quieren lo mejor para uno, pero no siempre saben qué es lo mejor para uno, porque lo quieren bajo sus formas de pensamiento, bajo sus experiencias que no necesariamente son las nuestras. Pero yo estoy segura que a menos que sea un padre muy enfermo mentalmente, todos quieren lo mejor para sus hijos.
Y yendo, Patri, al terreno de la energía femenina, ¿no? Y de la energía masculina. Cuando hay una pareja en la cual la mujer, por ejemplo, tiene un montón de herencias. Tiene un hotel, tiene un, no sé, distintas materializaciones de ese dinero. El hombre, ¿puede ser que tambalee cuando ve que la mujer está tan empoderada respecto a lo que es el hacer y a la gestión de esas herencias? O sea, ¿puede hacer tambalear una relación el hecho de que la mujer tenga tantas cuestiones para administrar económicamente hablando?
Que sea independiente y súper solvente económicamente sería la palabra. Para
Sí.
que un hombre no tambalee en ese sentido, tiene que ser un hombre con mucha autoestima y con mucha seguridad, porque una de las naturalezas de la energía masculina, una de las características de la energía masculina relacionada al varón, porque hay que entender que tanto varón como mujer tenemos energía masculina y femenina relacionada al varón, tiene que ver con su capacidad de proveer sustento económico, sustento emocional, cuidado, protección para la mujer. Entonces entendería bajo este paradigma de pensamiento que el hombre es el que va a tener que tener, digamos, de alguna manera más solvencia económica para proteger a la mujer y a la familia. Cuando es inverso el papel, yo he visto casos cercanos donde a los varones les cuesta mucho mantenerse sobre sus propios pies emocionalmente hablando, mentalmente hablando y no caer en la inseguridad y en una autoestima baja donde la mujer, por el contrario, se aprovecha de esa situación y empieza a dominar al varón desde un lugar que no es el adecuado.
Hay muchas mujeres que en ese sentido se sienten solas, ¿no? Porque están trabajando un montón en la casa y por fuera de la casa y tal vez no sienten tanta compañía de parte de su pareja. ¿Cómo se puede revertir eso?
Completamente. Hay muchos casos y he pasado por ahí, por eso me permito hablar con afirmaciones en esto. Hay muchos casos y muchas ocasiones donde el varón en la búsqueda de encontrar ese sustento material y de proveer a su familia, se mete en cuestiones laborales donde descuida el primer sustento que debe dar un varón, que es el emocional y el de presencia y el de tiempo. Porque la famosa frase tiempo de calidad es bastante cuestionable, depende de las necesidades de cada ser humano. Entonces, ¿qué es tiempo de calidad en cuanto a minutos, horas, etcétera? Y sí, efectivamente, eso causa en muchas parejas y en muchas familias rompimientos porque hay un profundo sentido de insatisfacción por la ausencia del varón o de la mujer que está todo el tiempo tratando de solventar distintas cosas para las cuales no da abasto, digámoslo así.
Y en ese sentido, ¿dónde entra el famoso sos un inconformista? Porque vos
Claro.
recién hablabas del tiempo, de la calidad, y tal vez mi pareja puede sentir que me está dedicando tiempo y calidad, pero para mí no es suficiente. ¿Cómo determinar cuándo realmente soy un inconformista o no está siendo suficiente para mí?
A mí me sirve mucho ver, observar si el otro realmente está haciendo un esfuerzo, porque en general, ¿sí? Depende de la mujer, depende de su carta natal, depende de sus elementos, depende de muchas cosas, incluso de su nombre, como yo lo explico en Kabbalah del nombre, incluso de su nombre, va a tener distintas necesidades de presencia física, emocional, verbal del varón. Y lo mismo el varón va a tener distintas necesidades de sexualidad, de acompañamiento, de esta sensación de trabajamos en equipo, dependiendo de su carta natal, de sus elementos e incluso de su nombre. ¿Cómo saberlo? Observa. Si tú ves que realmente está haciendo un esfuerzo por cambiar, por ser mejor, por atender tus necesidades de una manera voluntaria y consciente, y aún así no llega a cumplir tus expectativas, entonces ya el problema es tuyo. ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo con esa daga de la inconformidad pendiendo sobre ti. Y lo terrible de la daga de la inconformidad, que le llamo yo, es que te puede acompañar en trabajos, en proyectos, en relaciones, en prosperidad, en absolutamente todo. Es decir, puede llegar a perder la satisfacción en muchas áreas de tu vida si no sabes recibir con humildad y agradecer. El ejemplo del caballito de mar que poníamos la semana pasada en mi cuenta de Instagram, @patriciajuradou, para quienes me escuchan y quieran seguirme, un poquito eso, ¿no? Saber recibir lo grande, lo pequeño y lo que se nos da con buena voluntad y amor.
¿Cómo se aprende a disfrutar?
¿Cómo se aprende a disfrutar en el día a día? Porque pensamos que disfrutar es solamente de un viaje, de una cena extraordinaria, de una gran noche de sexualidad, pero la verdad es que parece una frase cliché, pero no lo es. Si tú realmente te levantas y te das cuenta de que despertaste en una cama con un techo y agradeces por eso, la gratitud es para mí la principal herramienta de crecimiento espiritual y de satisfacción de la vida, porque no se puede hablar de un crecimiento espiritual donde hay dolor, donde hay tortura, donde hay sacrificio, y mucha gente piensa que la espiritualidad va por ahí. No, tiene que incluir el bienestar y la satisfacción. Y para eso el agradecimiento crea apreciación. ¿Qué es la apreciación? Desear más de lo mismo, no de otra cosa. Desear más de lo mismo.
En el taller vos enseñás, en el taller de los jueves, esta cuestión de que cuando te levantás, agradecer que el alma llegó a tu cuerpo.
Así es.
Son pequeños actos, ¿no? En el día a día que te pueden hacer una gran diferencia, porque uno suele creer que tiene que cambiar toda su vida.
No, completamente. Lo importante es entender que los grandes cambios que tú mencionas, que son los cambios de vida, son los cambios que se hacen poquito a poco todos los días, como baby steps, como pasitos de bebé, todos los días caminando un poquito más. Agradecer en las mañanas porque nuestra alma retorna, nos toma exactamente un minuto. La meditación se llama Modé Aní para los varones y Modá Aní para las mujeres. Y con eso conectamos el 100% de la fuerza de nuestra alma a nuestro cuerpo y podemos tener un día mucho más satisfactorio donde podemos tomar decisiones con mayor precisión, podemos tener mayor claridad en discusiones, mayor visión para encontrar nuevos negocios, para saber cómo resolver los problemas familiares, que es parte de lo que vamos a enseñar en las clases de los jueves a partir del 21 de marzo. Pueden pedir más información a través de este podcast o en mis redes sociales también.
Patri, hoy hablaba con un amigo sobre esta cuestión de la energía femenina y masculina, y él me decía, mira, Caro, te la hago simple, a los hombres no nos gustan que nos rompan las, ya sabemos, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo se logra ese equilibrio entre, bueno, te quiero contar cómo soy, te quiero contar lo que necesito para que tengamos una relación o para que sigamos en la relación que estamos, pero al mismo tiempo tengo ese pudor de a ver si te rompo los, bueno,
Sí.
lo que se compra en las verdulerías?
Lo que se compra en el supermercado. O en
Claro.
las jugueterías también, en las jugueterías.
Claro, donde más te guste.
Bueno, esto es un tema importantísimo en cuanto se refiere a tener una familia sólida, porque aparte de una pareja, y para mí lo que es importante es ir más que descifrando cómo puedo yo encontrar esa fórmula mágica para no romperle las pip, sino para ser yo sin perderme en lo que él necesita y sin ser invasivo, es más bien ir poco a poco, como un jarabe para la tos, donde vas por cucharitas dándole, por cucharitas y vas probando la reacción, ¿ok? Si yo entro de entrada a dar todo lo que soy, lo hemos hablado ya en las clases de los jueves, es como comerse un pote de dulce de leche en media hora. Es delicioso el dulce de leche, pero después de media hora del pote ya no quiero más. Y no quiere decir que el dulce de leche es malo. Entonces, siempre por cucharitas vas probando cómo va respondiendo la persona a tu energía. Y de esa manera, que es lo más importante, vas a ir sumando memorias agradables en la persona. Porque, ¿qué es una relación satisfactoria? Es la suma de buenas memorias, de buenos momentos. ¿Y qué es una relación insatisfactoria? Lo opuesto, cuando los malos momentos o las peleas o las discusiones o lo que quiera que sea son superiores a esas buenas memorias. Entonces, siempre de a poquito. Y esto no es difícil porque está en nuestro árbol de la vida la fuerza de Geburah, que es la fuerza restrictiva, para poder administrar nuestra energía inteligentemente. Todo esto lo hablamos ampliamente en la clase de los jueves. Siempre explico el árbol de la vida porque no hay forma de entender la realidad humana sin entender el árbol de la vida.
O sea que cuando hay muchas malas memorias es el famoso te quiero lejos. Son esas parejas que
Claro.
están juntas pero separadas.
Sí, que están juntas pero separadas o que definitivamente deciden separarse después de 28 o 30 años de matrimonio. La ecuación es una contabilidad. Tienes que tener las suficientes memorias dulces como para que sean superiores a los recuerdos amargos, a los malos momentos. El rompimiento ocurre cuando las memorias amargas superan a las dulces. Ahí es cuando la gente dice, bueno, aquí no tengo nada más que hacer, se terminó. Y no importa cuánto tiempo estés casado, 5 años, 1 año viviendo juntos, 6 meses o 30 años. Por eso vemos tantos rompimientos en los matrimonios, porque se trata como de una cuenta de ahorros de amor. Tú vas poniendo pequeñas ahorritos de luz, de amor, de cariño, de cuidado. Y eso tiene que ir construyendo memorias dulces. ¿Por qué? Porque cuando la persona o la pareja decide irse de una relación, lo que va a hacer es acordarse de lo que vivió. Y ese acordarse es la suma de lo dulce o de lo amargo. Del pote de dulce de leche comido en 30 años o de un algo dañado y podrido comido durante 30 años. Y ahí es donde la gente va a elegir.
¿Y por qué es tan grande la tentación de mostrarte, de comerte el pote de dulce de leche de una? ¿Qué
Muchas
hacer
veces,
ante esa tentación?
esta es una de las principales causas también de rompimientos en las familias y lo vamos a extender más en las clases de los jueves que empiezan el jueves 21 de marzo. ¿Por qué tenemos el deseo de comernos todo de entrada? En general, porque venimos de un lugar de carencia asociado a la relación con nuestros padres. Si tuvimos padres que por trabajar, que por su propia personalidad, que por lo social, por muchas válidas razones, por razones buenas, positivas, estuvieron ausentes emocionalmente de nuestra vida o nos saturaron de emociones, porque son dos caras de la misma moneda, cuando son padres sobreprotectores o nos saturan, lo que producen en nosotros es, si me falta, tengo carencia y voy a buscar desesperadamente, como cuando tengo hambre. Cuando tengo hambre, no me importa si es un plato de arroz o es un bife de chorizo, lo quiero igual, ¿no es cierto? Y cuando estoy saturado, en cambio, lo que hago es, quiero, pero lo quiero a mi manera o de ninguna manera, porque si me das a tu manera, entonces me asusto y no lo quiero. ¿Se entiende?
Es la famosa dependencia emocional.
Claro, de ahí se construyen las relaciones basadas en la carencia, siempre son tóxicas porque crean dependencia emocional del uno o del otro. Cuando hay una persona carente que quiere dar todo del otro lado, generalmente está uno que se retira. Y viceversa, ¿no? Y cuando el otro se retira, el otro le quiere dar más. Y entonces ahí está relación tóxica que produce tantos daños en las parejas que son la base de la familia, que vamos a hablar ahora en Soluciones Cabalistas a Problemas Familiares.
O sea que la Kabbalah es simple, es hablar de la vida misma.
La
Porque uno
cábala
a
es
veces
tan
cree que es
simple.
como es algo tan antiguo, es como, ah, vamos a hablar de, no sé, de algo viejo.
Bueno, hay muchos nombres dentro de la Kabbalah y muchas metáforas dentro de la Kabbalah que lo que representan son arquetipos psicológicos del ser humano, no importa en qué edad esté viviendo, si está viviendo en la actualidad o hace 3.500 años, ese arquetipo emocional es una esencia, una forma instalada en todo ser humano. Por eso es que la Torah, que son las instrucciones, porque la palabra Torah traducida al español quiere decir instrucciones, ¿sí? que son las instrucciones de cómo tener una vida plena y satisfactoria, tiene vigencia desde hace 3.500 años, porque está hablando de una inteligencia arquetípica que está instalada en todo ser humano, no importa en qué época viva. ¿Cuáles son esas inteligencias arquetípicas? Por ejemplo, la perseverancia, el autocontrol, la certeza en que hay un creador infinito, la bondad, la compasión, la autoestima, el agradecimiento. Todo eso está relatado en la Kabbalah y es la forma en la que yo lo explico, es vivencial, porque es la forma en la que a mí me gustaría que me lo hubieran explicado a mí, porque estuve tantos años, Caro, sin entender nada y tratando de entender y rompiéndome la cabeza, que una vez que lo entendí, dije, no, esto hay que ponerlo en orden y enseñarlo de manera práctica para que la gente pueda realmente integrarla y vivirla bien, mejor, seguir las instrucciones de una manera clara.
Recién hablabas de la importancia de creer en que hay un creador, ¿no? En que hay un poder supremo. ¿Qué pasa cuando en una pareja uno cree y el otro no cree?
Pasa mucho, porque esto es algo como, en el plano terrenal, nosotros nos acercamos para aprender de un opuesto, para aprender algo que yo no tengo. Y por eso es que es tan seductor cuando te encuentras con un opuesto en el plano terrenal, porque el alma viene a integrar algo que no tiene. Entonces, por eso es tan seductor, ¿okay? Y esto, cuando se unen, crea mucha fricción, porque obviamente hay muchas diferencias. Pero ahí, en esa fricción precisamente, es donde se crea la oportunidad del aprendizaje. Lo que pasa es que necesitas tener una visión más amplia, porque si vienes con la visión de un niño ególatra, sin conocimiento, a querer manejar las diferencias que hay con otro adulto, que también es un niño, que viene sin herramientas, el resultado es caos, dolor y sufrimiento. Pero ahora, las personas que no tienen autoconocimiento es porque no quieren, porque hay tanta información gratis como este podcast, tantas clases como las clases de los jueves, de tantos caminos espirituales, tantos libros, que el que quiere sufrir este tipo de situaciones, gente las quiere sufrir, no porque no tenga herramientas, como nuestros padres, por ejemplo, que en realidad no tenían herramientas.
Y también puedo pecar, por ejemplo, de yo ser creyente y querer... Ahí se me cortó, pero ahora creo que ya estamos de nuevo. Y a veces es como muy atractivo esto de quiero que seas como soy yo, quiero que seas creyente, no puedo soportar que no creas en nada, el famoso agnóstico, ateo, que es como que alguien que es muy creyente lo vuelve loco.
Por supuesto. A mí me encanta algo que dijo mi amigo Mario Sabán, un instructor de Kabbalah muy importante de estos tiempos, que dijo, si es que tu pareja está, por ejemplo, ¿no? Porque esto es un tema más de las mujeres, viendo un partido de fútbol con una cerveza en la mano y súper alegre, gozándola, esa energía de alegría, esa energía de entusiasmo es mucho más espiritual que tu pequeño deseo de controlarlo. Porque realmente la energía espiritual habita en todas las emociones que nos hacen felices y en todas las emociones que no nos hacen felices también, con el propósito de que nosotros logremos transformarlo hacia nuestra felicidad.
Hoy me decían la frase, un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Muchas veces solo nos acordamos de un ser espiritual, pero no de la experiencia humana, ¿no? Y nos ponemos como en ese lugar superior de, ay, yo soy súper espiritual y vos no.
Ay, por favor, eso es ego espiritual, eso es ego espiritual, y por eso es tan importante tener un grupo de personas que estudian el mismo camino espiritual que tú, donde puedes verte reflejado, donde puedes verte en espejo en ciertas cosas, donde puedes compartir, debatir, etcétera, preguntar, porque es muy fácil embarcarse en eso de que, ah, yo soy buena, entonces yo soy espiritual, y él es malo porque no es espiritual. Eso es ego. Nos debería dar vergüenza, literalmente dar vergüenza, juzgar a un ser humano, a un proceso de alma, por lo que sube en redes, o lo que comenta, o lo que dice. Es completamente una relación personal entre el creador y ese ser humano.
Y vos recién traías, Patri, esta cuestión de lo importante de tener un grupo, una tribu. No tengo que compartir todo con mi pareja, ¿no? Puedo tener mi grupo de los jueves para hablar de estos temas y con mi pareja hablar de otras cosas y ponerme contenta cuando lo veo feliz viendo fútbol.
Por supuesto, porque una de las cosas que más dañan a una pareja, que es la base de la familia, que es lo que vamos a aprender próximamente, es precisamente la incapacidad de la mujer, sobre todo de la mujer, de administrar su energía. ¿Por qué? Porque la mujer, de acuerdo a la cábala, es quien tiene el poder y la fuerza de crear el Shalom Bayit, que es la paz en el hogar, siempre y cuando la mujer tenga esta inteligencia espiritual desarrollada. Entonces, si yo quiero contarle a mi pareja cómo ha sido todo mi día en 10 minutos, les voy a contar algo chistoso. Una vez a mí mi marido me dijo: ¿me haces un resumen ejecutivo, por favor? Yo estaba con todo lo que le quería contar y él no me estaba entendiendo porque yo le hablaba tan rápido de tantas cosas a la vez que me para, no entiendo. Hazme un resumen ejecutivo. Y eso es gracioso a mí. Yo estaba furiosa, por supuesto, porque me pareció lo más descortés. Yo estaba con todo mi entusiasmo, pero eso representa gráficamente la diferencia energética entre un varón y una mujer, que son los pilares, las bases de una familia. Y es muy importante que nosotros como mujeres, como esposas y también ciertos varones tengamos este espacio de los jueves donde podemos desarrollar una inteligencia espiritual que se traduzca en un comportamiento diario diferente conmigo misma y con todo mi entorno, para de esta manera poder contribuir al mundo, porque lo que no estamos entendiendo es que el momento en que nosotros dedicamos esta hora semanal a nosotras mismas, no solamente estamos contribuyendo a una vida mejor en mi casa, sino en general en el mundo. O sea, todos quieren ser el fruto de la espiritualidad. Y yo lo que quiero es que entiendan que es mucho más importante ser la semilla, ser lo que no se ve, pero que tiene dentro de sí todo el potencial de crear un impacto brutal, porque todo el mundo quiere ser lo wow, lo delicioso, lo cool, lo mejor que es la fruta. No, seamos semilla, reencontrémonos, reconstruyámonos y desde ahí podemos crear un impacto real en el mundo. Pero para eso necesitamos estudiar disciplina y todo, que para eso están las clases de los jueves.
Además de esas semillas salen un montón de naranjas y son todas para ti, para compartirlas. Si no, te
Exacto, ya
comes solo
sabes, ¿no?
una.
Ya sabes, ¿no? Te gustó la analogía de las naranjas. Tenemos que hacer algo con eso, Caro.
Es que
Sí.
habla de la prosperidad, que bueno, igual es el módulo, el primer módulo, ahora son los conflictos familiares, pero estuvo súper interesante.
Por supuesto, porque la semilla es lo que contiene toda la inteligencia del árbol, de las hojas, de la fruta y de la prosperidad, entendiéndose como prosperidad el bienestar en general, porque si prosperidad fuera solamente un número en la cuenta, todo sería más fácil, ¿no?
¿Y cómo me doy cuenta, Patri, de que estoy siendo un hombre disfrazado de mujer?
¿Cómo es eso? A ver, un
Viste
hombre
que una
constantemente
vez vos
activa.
comentabas que los hombres, en el caso
Sí.
de que uno tenga una pareja heteronormativa, ¿no? Heteronormativa no se dice, sería como si, bueno, mi caso, que soy
Heterosexual.
heterosexual, claro.
Ajá.
Entonces, decías que los hombres no quieren un hombre disfrazado de mujer. O sea,
Con
mi
cuerpo de
pareja no
mujer.
quisiera que yo, claro, tal cual.
Sí. En las relaciones heterosexuales, muchas veces en la química, lo que ocurre es que hay un hombre con una gran energía femenina, con una energía femenina muy despierta, que es esta energía receptora, de cuidar, de nutrir, de pausar, de observar, de permitir que las cosas se vayan dando gradualmente como un embarazo, tal cual, así poquito a poco, paso a paso, y te encuentras, precisamente porque es necesario aprender e intercambiar ambos de estas energías, con una mujer súper activa, que es emprendedora, que es dinámica, que es pura acción, que es puro movimiento, que esa es la energía masculina, ¿ok? Entonces, naturalmente se van a atraer porque el uno está en una polaridad y el otro en la otra. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que después de un tiempo, si es que ambos no han desarrollado esta inteligencia espiritual, naturalmente se van a separar, incluso sabiendo que eran buenos el uno para el otro, e incluso sabiendo que tenían mucho para dar y para aprender, pero un varón quiere una mujer. Aunque tenga su energía femenina activa, lo que quiere es una mujer. No una mujer que está despierta su energía masculina a millón, entonces se siente como masculino. Un hombre, decía yo en las clases de los jueves, quiere una mujer por dentro y por fuera, no una mujer, no un varón disfrazado de mujer en casos de relaciones heterosexuales. Y en el caso inverso, vamos al caso de los hombres, en cambio, una mujer quiere un hombre que actúe, que tome la iniciativa, que haga las cosas y que no sea una la que le tenga que andar persiguiendo para que haga las cosas. Entonces, no quiere una mujer disfrazada de hombre, quiere un hombre que le llame, que le escriba, que le busque, que tome la iniciativa, que le diga vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, que direccione la fuerza femenina que es una mujer en esencia.
Y otro aspecto también que suele suceder, Patri, es que la mujer termina siendo la madre de su pareja. ¿Cómo
Totalmente.
darte cuenta de que estás siendo la mamá de tu pareja?
Bueno, eso lo hablo ampliamente en mi libro de pareja que está por lanzarse en abril, no en abril, no, en julio, pero lo voy a explicar también en las clases de soluciones cabalistas a problemas familiares, porque si uno no entiende la energía masculina y la energía femenina, no entiende la pareja y no entiende las bases de la familia y a partir de eso hay caos, ¿no es cierto? ¿Cómo no convertirte en la madre? Es porque en general este tipo de varones tienen la tendencia inconsciente a reemplazar a la mamá que perdieron por alguna razón, por distancia, por tiempo, por diferencias de carácter, porque se dieron cuenta de que en general eran mamás manipuladoras o controladoras, tienden a
Fallecimiento.
fallecimiento, tienden a reemplazarla con una mujer con características parecidas, con características similares para llenar ese vacío emocional que no han podido transitar desde el duelo. El vacío emocional que genera la pérdida de un familiar no se va a llenar nunca porque la gente es irreemplazable, ¿ok? Pero sí se puede transitar y recuperar un poco de la energía y de la fuerza post eso. Pero si la persona no transitó ese duelo adecuadamente y le tocó ocuparse de otras cosas, le tocó salir adelante como sea, va a buscar una mujer inconscientemente que reemplace ese lugar. ¿Qué es el rol de una mujer ahí? Darse cuenta y detenerse de que uno busca una pareja y no un hijo. No queremos más hijos. No, ya tenemos algunos y si no, tendremos los nuestros. No queremos que nos
O
endosen
sea,
otra.
pero puede suceder que los hombres que no actúan, que no tienen esta característica de ir hacia la mujer, es porque están buscando una mamá y no una pareja.
Muchas veces se ve reflejado así. Claro, están buscando a alguien que haga por ellos en lugar de ellos ir a hacer y buscar un buen compañero. Es increíble, pero cuando vemos, por ejemplo, en Bereshit, que dice que el creador tomó de la costilla de Adán, ¿por qué no tomó un pelo? ¿No era más fácil? Una pestaña, una uña, un dedo. ¿Por qué la costilla? Porque la mujer no puede ir ni atrás ni adelante del varón, tiene que ir al lado. Entonces, un varón sano, estructurado, una mujer sana, estructurada. Cuando digo sano, no me gusta esta palabra, pero la digo para que la gente entienda. Sí, que se usa mucho actualmente. Personas estables con crecimiento espiritual tienen que ir uno al lado del otro. Obviamente cada uno entregando lo mejor de sí mismo, pero ninguno adelante y ninguno atrás.
Hermoso, que esté equilibrado ese vínculo.
Tiene que estar equilibrado para que haya una buena relación, no solo de pareja, sino en toda la familia, porque lo que uno tiene que entender es que mientras está relacionando con su pareja, está creando un patrón de comportamiento en pareja, en sus hijos. Y en ancestralidad vemos que eso crea un impacto hasta 5 generaciones abajo. O sea, no solamente tus hijos, sino tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Ese es el nivel de responsabilidad que tenemos. No estamos conscientes, tenemos información, tenemos herramientas, tenemos que hacer el trabajo.
Síntomas de que tengo una pareja equilibrada.
Bienestar, calma, orden, paz. No quiere decir quietud absoluta, porque eso también ya es desinterés y apatía, que es una de las cosas que también destruyen a la pareja, pero sí un sentido razonable de calma y de paz. Si hay algo que te genera ansiedad todo el tiempo, claramente estás en una relación tóxica que no te lleva a ningún lugar, porque no te puede generar ansiedad todo el tiempo, te tiene que dar bienestar, sino ¿para qué necesitas una pareja? Ya alcanza con la ansiedad que cada uno maneja.
Totalmente.
Totalmente.
Qué
Caro,
ganas de ir los jueves, lo necesito.
se nos está terminando el tiempo. Bueno, queríamos invitarles entonces a que vengan a conversar con nosotros los días jueves en las clases que se dan de Ingeniería del Alma a las 7 de la noche. Este módulo de soluciones cabalistas a problemas familiares empieza el 21 de marzo. Estás súper a tiempo de inscribirte y te dejo el link de WhatsApp para que conversemos acerca de cómo hacerlo, etcétera. Y puedes seguirme también en Instagram. Caro, cuéntanos tus redes también para que te sigan. Y un
Mi
contenido
Instagram,
divertidísimo, divino.
gracias. @caro-topola. También ahí voy poniendo lo que aprendo los jueves, así que estén en contacto.
Bueno, gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima semana. Un besito.